Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 104. Vamos a hablar de una pandemia llamada insatisfacción corporal con Natalia Seijo. Pedazo de episodio se viene hoy. Sé que esto lo digo a menudo cuando traigo algún invitado o invitada al podcast, porque es que, claro, como traigo a gente que a mí me mola, pues me hace mucha ilusión y lo disfruto un montón. Pero es que hoy da la casualidad que voy a traer a una de mis referentes en el campo de la psicología y en concreto en temas de trastornos alimentarios, que es como uno de mis focos de acción más relevantes. Mira que yo no soy muy groupie, ¿eh? Yo no soy el típico este de cuando escuchaba a un grupo adolescente no sabía ni de ponerle nombre a los cantantes ni cosas de estas. Me suele dar un poco igual, lo cual en cierta forma es una falta de reconocimiento a la persona que hay detrás. O sea que no soy muy de esto del fenómeno fan. Pero es verdad que a Natalia pues la llevo siguiendo mucho tiempo y cuando la contacté y me dijo que sí, que estaría dispuesta a venir al podcast, pues me hizo mucha ilusión y tenía muchas ganas de poder hablar con ella. De nuevo, de uno de los temas para mí más relevantes en consulta, que ya he hecho algunos episodios en relación a ello. De hecho, el episodio anterior también estaba relacionado con este fenómeno de la insatisfacción corporal, que como digo, y no le he puesto ese nombre por ser clickbaitero, no sé si está bien dicho decir clickbaitero, yo lo veo venir como una pandemia muy, muy fuerte, la que se viene, la que ya estamos y la que se viene, porque la impresión que tenemos todas las personas que nos dedicamos a esto es que va a más y a más, ¿no? Y además tiene sentido con un poco el orden que lleva la sociedad, pero bueno, eso no me voy a enrollar ahora mucho con ese tema. El caso es, como te digo, ha venido Natalia al podcast a compartir su sabiduría y va a quedar y ha quedado un contenido muy chulo, tanto para gente que quiera saber un poquito más sobre este tema, que no se dedica a la profesión, que a lo mejor sí que le cuesta un poco seguir el episodio en algunos puntos, porque es verdad que tenemos una conversación muy de psicóloga a psicólogo, pero yo creo que te vas a quedar con cosas y te va a hacer pensar. Y para profesionales, sin lugar a dudas, pues creo que también va a ser un episodio muy, muy potente. Así que no me voy a enrollar más, directamente voy a dar paso a la charla con Natalia y espero que la disfrutes tanto como la disfrute yo. Pues nada, aquí estoy con Natalia, que yo hace mucho que la sigo y es un placer tenerla aquí en el podcast. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, supongo que habrá mucha gente que ya te conozca de los que nos están escuchando, porque hay muchos psicólogos y psicóloga, pero para quien no, ¿qué te parece si te presentas un poquito y nos hablas sobre ti?
Bueno, no es fácil, ¿eh? Hablar de uno misma, ¿verdad? Pero bueno, yo soy Natalia Seijo, soy psicóloga, llevo ejerciendo más de 20 años la psicología. La verdad es que para mí es una de mis pasiones de vida, siempre me ha gustado. Es una suerte, siempre digo, ¿no? El poder dedicarte a algo que si no fuese un trabajo podría ser perfectamente mi gran hobby también. Uh-huh. Me fascina el mundo de la psicología y desde que acabé pues, la carrera empecé ya a buscar prácticas, dónde ir, proyectos nuevos. Y desde entonces aquí estoy. Entonces continúo con lo que me gusta. Me especialicé en un primer momento en trastornos alimentarios. Al mismo tiempo me tuve que especializar en trauma, porque los trastornos alimentarios tienen mucha base de trauma. Trauma también de apego, todo el trabajo con el apego. Entonces, desde la especialidad de los trastornos alimentarios fui llegando tanto a una especialización de trauma, de apego, de disociación, de esto que las personas pues a veces tienen estas partes internas más compartimentalizadas, y también a los trastornos psicosomáticos y somatomorfos, enfermedades autoinmunes, que es mi segunda, casi primera ya especialidad también.
De hecho, yo te conocí, no creo que te acuerdes porque pasamos miles de alumnos por ahí, en la formación de MDR. Creo que estabas en la parte como tutorizando un poco las prácticas, cuando estábamos ahí los alumnos haciendo prácticas entre nosotros. Y luego volví a saber de ti, porque yo luego también me acabé especializando en tema de TCA. Y entonces, claro, como ahí eres un referente, todos los caminos me acababan llevando a ti. Cuando hablamos de que en TCA hay un íntimo vínculo con la parte de trauma, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a, bueno, ¿cómo lo explico yo para que se entienda, no? Porque si no suena un poco raro. Nos estamos refiriendo a que el trastorno alimentario muchas veces funciona como una estructura de protección a toda la experiencia de vida que la persona ha sufrido, ¿no? En su propia historia, en su propia línea de vida, ¿no? Y nos referimos a que las personas, bueno, no solo las que sufren trastornos alimentarios, pero focalizando en estos trastornos, las personas que acaban sufriendo un trastorno alimentario han sufrido situaciones de vida que las han abrumado, que han dejado huella, ¿no? En su sistema interno, en su sistema nervioso, y que eso ha desarrollado una manera de protegerse a lo que le ha ocurrido, ¿no? Bien sea una herida de apego, a lo que llamamos una herida de vínculo con las figuras de apego, con la familia, con los padres, con las madres, y al mismo tiempo también traumas que pueden ser de evento traumático, que a lo que llamamos ya, pues imagínate, un accidente, una situación grave de vida en donde la vida ha estado mucho más en peligro y más comprometida, ¿no? Entonces, en los trastornos alimentarios, hasta no hace mucho tiempo, esto no se tenía en cuenta. Se tenía en cuenta, pues, la familia, no quieren comer, es el síntoma, síntoma, síntoma. Pero, ¿qué pasa para que una persona tenga desarrollado ese síntoma con la comida? Entonces, cuando hablamos de trauma, hablamos de las heridas que dejan huella, de heridas de infancia muchas veces que no están solventadas, que no están superadas y que muchas veces a través de la comida se pueden tapar, se pueden cubrir, se pueden dejar de ver. A eso me refiero cuando digo que hay trauma.
Hoy en concreto vamos a hablar, es fácil que me vaya del tema porque como el tema TCA me gusta mucho, es fácil que me vaya, pero voy a intentar que no. Va a estar muy centrado el episodio en el tema de la imagen corporal, así que supongo que también volveremos sobre el punto de trauma. Normalmente, lo acabas de decir, ¿no? Cuando pensamos en un trastorno de la conducta alimentaria, pensamos en comida, en si come mucho, si come poco. ¿Qué peso, qué importancia tiene la imagen y el cuerpo en todo esto? ¿Dirías que el cuerpo es el eje central del trastorno de alimentación, es un actor secundario? ¿Tú cómo lo ves?
El cuerpo, bueno, hay un autor que me gusta mucho a mí también, que trabaja mucho también en psicosomática, ¿no? Que se llama Van der Kolk, y él siempre comenta, ¿no? Y de hecho tiene un título en un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y yo creo que eso se puede aplicar perfectamente también en los trastornos alimentarios. El cuerpo es parte de todo lo que supone el trastorno. De hecho, es muchas veces una de las grandes estructuras de protección. Es decir, si todo se deriva al cuerpo, muchas otras situaciones de vida pueden quedar más escondidas, más apartadas o incluso no vistas, porque el cuerpo es el punto central. Y además es el punto central que lleva la cuenta del peso, de mucho de la emoción, que a veces como se desconecta, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la anorexia, que desconectan necesidades, que desconectan deseos, desconectan el placer de la vida y desconectan también de ellas mismas. Y lo ocurre exactamente igual con el tema de los trastornos de sobreingesta, como puede ser la bulimia o el trastorno de atracón, en los que la persona, por ejemplo, focaliza en el cuerpo también porque el cuerpo va a suponer como el referente contra el que van porque está subiendo de peso, porque al final acaba siendo como otra protección, pero que sirve también, de alguna manera, como de distracción a todo lo que hay detrás. Entonces el cuerpo es parte central de todo esto, claro.
¿Dirías que tiene sentido diferenciar entre cuerpo e imagen? O sea, ¿son dos cosas que se podrían separar?
Yo lo separo cuando trabajo. Yo lo separo cuando trabajo, porque una parte es lo emocional que contiene el cuerpo, ¿no? Lo emocional que se tapa a través de la comida o se desconecta a través de la restricción de la comida. Y por otro lado es la imagen que yo veo de mí misma, ¿no? Si soy una paciente, y que me causa todo lo demás de lo que estamos hablando también, que contribuye a. Pero son cosas diferentes. Y después también tenemos que diferenciar entre el trastorno de imagen, que ya es otro trastorno añadido al alimentario, que muchas veces va parejo también a un trastorno alimentario, que no siempre lo hay.
Eso te iba a decir, ¿consideras que puede haber un trastorno de alimentación, por ejemplo, un trastorno de anorexia, sin que haya un trastorno de la imagen?
Puede haberlo. Puede suceder, va muy de la mano, ¿vale? Porque la anorexia y el trastorno de imagen van muy de la mano, sobre todo porque la distorsión de la imagen corporal es parte del trastorno por anorexia nerviosa restrictiva y purgativa. Entonces, de hecho, es uno de los criterios diagnósticos para que una persona se diagnostique con este tipo de psicopatología, ¿no? Entonces, claro, a medida que la persona baja más de peso, la distorsión de la imagen corporal sube como parte del proceso también incluso orgánico y cognitivo, ¿no? De falla cognitiva que aparece en el trastorno por restricción. Pero al mismo tiempo, antes muchas veces hay un trastorno de imagen. Antes de que se... No sé si me lío, ¿eh? Porque cuando lo estoy explicando, porque una cosa es cuando hay la distorsión a causa de la restricción, a causa de la inanición, que es parte orgánica de lo que la persona no puede percibir, y por otro lado es el trastorno de imagen que, aunque la persona vaya recuperando peso, se sigue viendo mal todo el tiempo. Se entiende bien esto, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que sí, vamos, ¿no? Al final, eso los que trabajamos con TCA lo hemos visto mucho. Pacientes que empiezan a comer o a tener o que suben de peso, pero sigue habiendo esa preocupación, incluso esa distorsión corporal, ¿no? Y también lo contrario. Yo no sé si tú has visto casos de personas que a mí me vienen a la mente, los que yo he visto tenían un perfil límite, que empiezan el tener una alimentación sin ningún tipo de preocupación por la imagen, empiezan muchas veces como una forma de regularse con el tema del vómito, y de repente, a base de empezar a vomitar, restringir vomitar, se empieza a desarrollar un problema con la imagen, porque la imagen se convierte en una especie de simbolismo, ¿no? En este caso, los casos que yo recuerdo de la cantidad de control que tenía la persona.
Claro, y entonces, pero ahí ya empieza a haber mucha más psicopatología. Quiero decir, cuando la persona empieza a focalizar en el cuerpo, eso forma parte ya más de toda la distorsión que se va desarrollando por el problema con la comida, cómo y dejo de comer, y entonces eso acaba desarrollando más que la persona no esté bien a nivel psicológico. Uh-huh. Y eso se acaba trasladando a la imagen, ¿no? Sin embargo, si la persona muchas veces se acaba recuperando de la parte del trastorno alimentario, vemos que no hay un trastorno de imagen, sino que la distorsión de la imagen venía por cómo estaba la persona y cómo focalizaba en el cuerpo. Uh-huh. El trastorno de imagen es un trastorno mucho más antiguo. El trastorno de imagen aparece muchas veces paralelo al trastorno alimentario, y además fíjate que el trastorno de imagen muchas veces viene por el propio trauma de apego también. Cuando hablamos de distorsión de imagen, una de las preguntas que nos puede ayudar mucho a identificar si ese trastorno de imagen está presente es cuando le preguntamos a la persona a través de quién, a través de qué ojos tú sientes que te has mirado, quién te ha mirado de esa manera. Porque muchas veces las personas piensan que se ven así porque son así, porque no se gustan. Pero claro, las personas nos vemos como nos han dicho que somos. Las personas nos vemos a través de los ojos que nos miraron. Nosotros no somos pequeñitos y pequeñitas y decidimos que nuestro cuerpo no nos gusta. ¿Dónde aprendemos a ver que el cuerpo no es adecuado? Pues o lo veo reflejado en la figura de apego que no se gusta y yo veo eso reflejado en mí, que eso se llama un aprendizaje procedimental, es decir, lo que yo aprendo de fuera, aunque no me lo digan, ¿no? Que es más implícito, no sé si se entiende, ¿no? Claro. Si ya lo con palabras muy técnicas me lo dices.
Vicario, ¿no? Aprendizaje vicario.
Vicario es, podría ser paralelo al vicario, pero es un aprendizaje en el que entra sin que tú te des cuenta. Es decir, si mi madre, cada vez que sale del cuarto de baño, ¿no? De ducharse, de, bueno, lo que sea, se tapa corriendo como con miedo que no me vea en el cuerpo, y yo desde pequeña veo que mi madre hace eso, a mí me está transmitiendo un aprendizaje acerca del cuerpo. El cuerpo no se puede mostrar, es peligroso que te vean en el cuerpo, entonces eso me queda. Yo no sé de dónde lo saco, pero eso yo lo aprendo. Eso es un aprendizaje procedimental. Y de ahí también viene mucho, ¿no? Cómo conformamos la imagen nuestra, de nosotros mismos.
Sí, lo que estás diciendo al final es un ejemplo, ¿no? De una persona que aprende a relacionarse con su cuerpo desde la vergüenza, desde la ocultación, desde cierto nivel de crítica, ¿no? Yo, a mí a veces esto me recuerda un poco al autodiálogo, solo que en vez de en la narrativa interior, en la mirada, en cómo la persona se observa y se cuestiona a sí mismo qué es su cuerpo. Pues si está en condiciones óptimas, genial, y si de repente no está en condiciones óptimas, empieza toda la parte crítica. ¿Dónde está la frontera o cómo diferenciamos lo que sería, por ejemplo, un complejo físico? Yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que es complicado encontrar a alguien que no tenga a nivel de estética algo que dice de sí mismo, oye, a mí esto no me cuadra, esto no me gusta, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre eso, ese complejo, y lo que sería ya un trastorno de la imagen?
El trastorno de imagen es un trastorno que limita. Es decir, cuando una cosa, cuando algo, un complejo, algo físico, algo de imagen, cruza la línea del límite, es decir, cuando a mí me limita, eso empieza a ser un problema. Y así tú puedes tener un defecto, lo puedes aceptar mejor o peor, pero a ti eso no te limita la vida. cuando una persona empieza a cubrir el defecto, a tapar el defecto, bueno, ya conductas mayores, ¿no? Que puede llegar incluso hasta la autolesión por sentir que ese defecto, que no siempre tiene que ser real, lo es para la persona, ahí es donde comienza el problema. Entonces podemos diferenciar diferentes niveles. Tenemos una imagen negativa, tenemos acerca de algo, ¿no? Que no tiene por qué ser pues algo que limite la vida de la persona, no le gusta, pero no la limita. Pasamos a la distorsión de la imagen, donde la persona ya se ve no tanto como es, sino como se percibe que es, que ahí ya puede limitarle más la vida a la persona. Pasamos al trastorno de imagen, que ahí hay un límite de vida, la vida muchas veces gira en torno a los defectos físicos, y al trastorno dismórfico corporal, que en esta línea de intensidad, ¿no? Vamos aumentando la intensidad de la patología, es uno de los más graves, porque este puede llegar a límites en el que la persona comprometa su propia vida por un defecto físico, que puede ser percibido como defecto, pero que en realidad muchas veces no lo es. Uh-huh.
Vale, en principio, entonces, una persona que, por ejemplo, tiene un complejo puntual, no tendríamos por qué decir, mientras haga una vida normal, que tiene un problema de la imagen corporal.
Exacto, exacto, no. A no ser que ese tema le acabe, lo que te digo, ¿no? Le acabe llevando a hacer conductas, comportamientos con la comida, no con el cuerpo, taparlo, o que no quiera salir, que haya aislamiento social, ahí empieza a haber un problema mucho más grave, pero si no, no.
Claro. Esto es un poco lo de siempre en psicoterapia, ¿no? Que a veces la frontera es difícil decir dónde la pongo, dónde designo que empieza a verlo y empieza a no verlo, ¿no? Porque me está viniendo, por ejemplo, a la mente el caso de un colega que tiene mucho complejo con su nariz y sí que hay conductas de evitación. Él tiene un funcionamiento aparentemente normal, no le limita de ninguna manera en su vida, pero sí que hay ciertas conductas, ¿no? Pues, por ejemplo, si se saca una fotografía, no evita mirarse al rostro porque no quiere ver la nariz en su rostro. Y claro, pues si esto de repente empezase cada vez a coger más forma, supongo que podría llegar a desarrollar un problema de la imagen corporal. Hay otro relacionado con la imagen corporal. Creo que es interesante preguntarte si la solución al problema viene dada por cambiar el cuerpo. Es decir, bajo una lógica formal es si yo tengo un problema con mi imagen corporal, si mi cuerpo cambia, mi problema se irá. Ya sea a una operación estética, como puede ser, por ejemplo, pues normalmente la distorsión corporal se da sobre todo con el tema del peso, pues bajar de peso. ¿Esto es una solución para los problemas de la imagen corporal, cambiar el cuerpo?
A ver, claro, a cada persona tendríamos que ver, ¿no?, cuál es la problemática que tiene. Claro, para muchas personas, imagínate que una persona tiene pues un sobrepeso muy, muy, muy alto, ¿no? Y la persona siente que no quiere tener ese sobrepeso. Entonces, claro, el ayudarla a poder recuperar un peso más saludable para esa persona está bien. Sin embargo, hay muchas personas que, por mucho que cambien el cuerpo, nunca llega a ser el cuerpo que quieren. Porque la imagen que tenemos de nosotros mismos muchas veces es una imagen que no corresponde a la realidad de nuestro cuerpo, pero tampoco a una realidad más realista. Muchas veces hay personas que se miran a través de un yo idealizado porque tienen un yo rechazado. Y ya verás cómo explico esto, porque suena como que cuando una persona acaba teniendo un problema de imagen, acaba teniendo algo que yo llamo el yo rechazado. El yo rechazado es la imagen de la persona estancada en el tiempo a la que la persona no quiere llegar a ser nunca más. Es decir, si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu yo rechazado? La imagen de ti a la que no te gustaría llegar a ser, volver a ser esa persona nunca más. A veces te dicen, bueno, yo a los 14 años. O sea, es que yo allí, bueno, hay gente que dice, es que me doy asco, no me gusto nada, es que volver allí sería imposible. Y eso marca mucho el cómo se ve la persona hoy en día. De manera que buscan muchas veces una idealización de cómo les gustaría ser, porque no quieren llegar a ser nunca más a esa imagen que en realidad no queda tan estancada en el tiempo, sino que acaba estando muy presente para la persona, y cuando ya hay más distorsión de imagen o más trastorno de imagen, es a través de la imagen que se ven. De manera que en realidad nunca se están viendo cómo son en el presente.
Esto que acabas de decir es súper interesante, a la vez que la hostia de complejo. Yo creo que alguien que nos está escuchando igual dice, hostia, no he entendido nada de lo que acaban de decir, pero es súper... Voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo, a ver si te parece que tiene sentido, y tú me das ahí tu interpretación. Esto yo lo veo mucho, por ejemplo, en los casos de anorexia, ¿no? Que tienen ciertas modificaciones en su cuerpo que desde fuera son completamente inapreciables, y de repente la persona siente que está un poquito más hinchada y se siente horriblemente mal, con un sobrepeso increíble, súper gorda, un monstruo, a veces se definen de esa manera. Y lo contrario, de repente esa persona se encuentran, por ejemplo, se ha saltado una comida, se siente vacía y se siente campeona, súper poderosa, y desde, insisto, desde fuera, a nivel tú, yo no lo sería capaz de apreciar esa diferencia, ¿no? Evidentemente, a lo mejor hay una, pues a lo mejor el abdomen está un poco más distendido, pero esa diferencia en cómo lo vive la persona, yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Con ese yo rechazado y ese yo ideal en el que la persona, cuando se siente con esa restricción, se siente súper poderosa, y en la otra parte, pues se conecta con cosas un poquito más chungas de sí mismas, que yo creo que superan el cuerpo, porque el cuerpo, no sé tú qué piensas, pero muchas veces, porque nos podría parecer lógico, ¿no? Pues una persona que tiene un trastorno de anorexia, en el fondo, quiere mejorar su imagen física, pero muchas veces no es así. De hecho, desarrollan cuerpos físicos que están más asociados a la enfermedad que al canon de belleza. Entonces, realmente no persiguen esa belleza, ¿no? Sino que persiguen esa sensación de restricción. No sé tú cómo ves esta parte.
Mira, hacemos como dos respuestas, ¿no? La primera es lo que decías tú, que está súper bien explicado. Y hay otro ejemplo que yo utilizo mucho, que a la gente le resulta súper fácil entenderlo cuando explico esto del yo rechazado. Porque lo que dices tú, ese constructo está muy bien, muy chulo, pero no he entendido nada. Hay una película de La Roca, ¿sabes? El Danny Johnson, que se llama, que el tipo está como súper fuerte, ¿no? Bueno, está súper fuerte siempre, pero en la película es súper fuerte. Pero resulta que la historia de este hombre es la historia de un chaval con una obesidad, cuando es joven, que le hacen bullying en el instituto, pero a lo bestia. Hasta el punto de desnudarlo y tirarlo en el pabellón de deportes delante de todo el mundo desnudo. Con ese cuerpo de obesidad que él tenía, lo pasa fatal, se siente humillado. Entonces, bueno, la película relata esa parte de la historia del bullying de él, y más adelante aparece él con su cuerpo trabajado en el gimnasio, súper grande, y se ve el cambio. Entonces, un día tiene que ir a visitar con el colega al que le hace el bullying a él. Y cuando ve el del bullying, le dice el colega, no dejes que te diga nada, porque el bully, ¿no? El tipo del bullying, le vuelve otra vez a hacer bullying ya de mayor ahora con este cuerpo que él tiene. Entonces, el amigo le dice, ahora no dejes que te haga bullying ahora.
Yo no me atrevería, desde luego.
Claro, pues el otro se atreve y se queda paralizado, y entonces se mira en un espejo. Y cuando el bully le está atacando y el colega no entiende cómo este se queda callado con el cuerpo que tiene y el otro ni le llega a la mitad, se mira reflejado en la ventana. Y a quien ve cuando él se paraliza y no puede hacer frente al bully es al adolescente con obesidad que él fue. Entonces ahí, muchas veces yo paro, ¿no?, el vídeo para que se muestre bien esta imagen y digo, este es su yo rechazado del pasado, a través del cual él se sigue viendo hoy en día aún. Por eso sigue trabajándose en el gimnasio, por eso no se atreve a enfrentarse a las cosas. Ese es el yo rechazado.
Tiene muchísimo sentido. No he visto la peli, pero tiene muchísimo sentido. Y es que, ¿sabes esto que dice mucha gente de que cuando tienes sobrepeso, lo del, a ver, suena un poco mal, ¿no? Pero lo de cuando has sido gordo lo vas a ser siempre. Esa cosa que se repite mucho, ¿no? Porque ya no es el ser gordo, es que al ser gordo está asociado a una situación de bullying que tiene que ver con la humillación y tiene que ver con que dentro del estatus social eres un poco el mindundi. O sea, eso es lo que yo creo que se queda una persona que ha sido víctima de bullying. Y ahora cuando el tío está súper cacha, pues es lo contrario, ¿no? Es un tío poderoso, un tío...
Pues esa es la imagen de su yo rechazado. Por eso muchas veces él se sigue viendo a través de ese cuerpo del pasado. El del presente no lo ve. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, muchas veces todo el tema de la vigorexia, ¿no? Donde nunca, bueno, tienen que ser todos los casos como lo que yo estoy contando. Esto es un ejemplo para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Pero vemos que nunca llega lo suficiente, ¿no? Que el músculo nunca es lo suficiente fuerte, tonificado, lo suficientemente grande. Eso puede venir de ese yo rechazado y eso ocurre en este caso, con este tipo de trastorno más de imagen, viene con la anorexia, con lo que tú dices, ¿no? Que por mucho que bajen de peso siempre van a ver a la de los 15 que estaba gorda, que no me gustaba, y cuando se mira en el espejo, ¿quién está ahí? La imagen que le devuelve el espejo no es la imagen real de la chica de hoy en día con 38 kilos, es la chica de 68 del pasado a través de la cual se ve. Uh-huh. ¿Y cómo ocurre esto en la cabeza de una persona? Porque hay una distorsión de imagen corporal, ¿no?
La distorsión sería un poco eso, ¿no? La distancia que hay entre el yo rechazado y el yo ideal.
Exacto. Entonces, saltan al yo ideal que no existe, que es un cuerpo que no es el de la persona, porque todo el tiempo están mirando a un yo rechazado. Entonces, al final eso acaba siendo una gran distorsión de imagen corporal, ¿no? Que, bueno, eso ya tiene otros términos más técnicos, ¿no? A la hora de trabajar en psicología, pero básicamente para que se entienda bien, porque muchas veces la gente dice, ¿pero cómo se puede llegar a algo así? Bueno, pues porque la persona está enferma, le ocurre algo. O sea, ve su cuerpo con una distorsión, porque esto es un trastorno psicopatológico. Es decir, el problema no está en el estómago, el problema está en la cabeza, pero se acaba trasladando al cuerpo porque el cuerpo es el que lleva la cuenta de todo lo que está pasando, lo que decíamos antes. Uh-huh. Entonces, de una parte más psicofísica, ¿no? De la parte más de la distorsión de imagen corporal, se llega a un problema con el cuerpo, porque el cuerpo acaba pagando lo que está ocurriendo, ¿no? Y al mismo tiempo se retroalimenta, porque si el cuerpo no está bien, la cabeza no está bien, y acaba metiéndose la persona en un ciclo más complicado de un trastorno mucho más grave, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego la pregunta que tú me hacías de cómo se ve desde la anorexia. No sé si se ha explicado ya con esto o no.
¿Y cuál era la pregunta que se me ha ido?
Era cuando tú explicabas toda la parte de la distorsión de la imagen, ¿no? Que cómo la persona lo podía vivir un poco ahí dentro también.
Ah, sí. Hacía referencia a que, de una forma muy lógica, lo que podríamos pensar es que puede ser comprensible que una persona haga un trastorno anorexia en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Si antes tenía un sobrepeso, pues ahora quiere acercarse a una figura más normativa, de un canon de belleza más normativo. Pero es que muchas veces, yo mi sensación es que no se persigue ese canon de belleza, porque la delgadez extrema no representa el canon de belleza. O sea, lo que se busca es la delgadez extrema, son dos cosas distintas.
Claro, porque ahí ya no hay una persecución de la imagen. En un primer momento, claro, si tú me dices, pero claro, o sea, en la anorexia no puede estar influida por el canon de belleza que sea que siga la persona, digo, claro, a ver, estamos todos metidos ahí, la sociedad está metida en todo el canon que hay, o sea, todos estamos influenciados por las redes sociales, por, bueno, ahí está para todo el mundo, pero ¿por qué algunas personas se enferman y otras no? ¿Por qué si estamos todos y todas metidas en esta sociedad en donde la imagen cobra una importancia, a veces incluso un poco, ¿no?, extrema en algunos casos, ¿cómo es que algunas personas se enferman y otras no? Porque esto no va solo de la imagen, esto va de que tiene que haber papeletas, vamos a decirlo con un lenguaje más coloquial, para que tú desarrolles algo así, porque ¿quién se enferma de esa manera? Es muy difícil pasar hambre, es muy difícil, y estas personas van contra su propio deseo de comer. Claro, ahí hay mucho más, detrás de todo esto hay todo un mundo interno con problemas, con un control extremo que acaban desarrollando con la comida, con el cuerpo, con la restricción, ¿no? Y cuanto más adelgazo, mejor es para mí, pero no tiene que ver con la imagen ya. Tiene que ver con algo interno que no está nada bien, ¿no? Que es el trastorno que tiene la persona psicopatológico.
Claro. A ver, cualquier persona que haya hecho dieta, yo creo que, o que se haya sometido a un proceso de pérdida de peso, reconoce la satisfacción que se siente cuando vas a la báscula y ves que has bajado de peso, que de repente estás en una talla 38, incluso una talla 36. Lo que detecto yo en este tipo de casos es que lo que se persigue no es la talla 38 ni la talla 36, sino esa sensación de éxito que es el con la que se conecta el yo idealizante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en una talla 36 necesitas seguir, y eso puede llegar hasta límites que la gente nos puede sorprender, ¿no? Cuando no lo vives de dentro, pero que alguien pueda poner su vida en riesgo por conectar con esa sensación.
Claro, entonces aquí, fíjate, vamos a intentar hilar para que se entienda muy bien. Entonces, tú imagínate una persona pues que no es muy exitosa a nivel social, ¿no? Y que esa persona pues está en la adolescencia, y que en esa época de la vida el ser exitoso a nivel social, a nivel grupo de iguales es súper importante. Entonces, pues tiene un peso que no corresponde a que los demás puedan aceptarla o aceptarlo, y de repente un día empieza pues a pensar que no se gusta a sí misma y encima le están diciendo que está gorda o que está gordo, y hace dieta. Y entonces resulta que baja unos cuantos kilos y empiezan a venir un montón de refuerzos externos que hacen que la persona a nivel social empiece a ganar más puntos. Claro, si tienes 16 años o tienes 15 o tienes 13, hoy en día hasta 12 o menos, y empiezan a decirte cosas muy positivas, te empiezan a halagar más o a validar más porque tu cuerpo está delgado, entonces la persona en ese momento, la chavalita o el chavalito, dice: ¿qué tengo que hacer yo para ser aquí aceptada por los demás y que me quieran y que le guste a bajar de peso? Claro, puede bajar de peso. Si internamente ese chico o esa chica está bien, no ocurre nada, no tiene ninguna falla de apego, como decíamos antes, ningún trauma de ningún tipo, todo está colocado en su familia y la autoestima la tiene lo suficientemente bien, vale, puede bajar ese peso, se mantiene encantada de la vida y ya está. ¿Qué ocurre si eso cae como una semilla en una historia de vida en donde la chica o el chico en su casa las cosas no están bien? O que tiene una familia que a lo mejor son muy críticas, muy exigentes, o ha tenido un problema, o ha sido abusada en algún momento de su vida, no sabemos. Lo que hay ahí atrás, eso puede caer directamente en un lugar en donde el terreno esté sembrado para que aquí se pueda desarrollar algo más. Ese es el problema muchas veces de los trastornos alimentarios. No que le digan que es guapa porque ha bajado de peso y ya no se puede controlar nunca más. ¿Dónde cae eso para que esa persona desarrolle un trastorno alimentario?
Totalmente. Es que te cambia tu estatus social. O sea, tu cuerpo cambia tu estatus social y, por tanto, cambia, supongo, lo que tú dices sobre ti que vales o lo que dices sobre ti que eres, ¿no? Yo ahí tengo una duda, y es si siempre es necesario que haya una experiencia de trauma, ¿no? Que sea como ese sembrado que te he dicho, en el que va a caer eso y la persona se va a agarrar. Porque yo pienso, y esto es totalmente una reflexión mía conjetural, que es suficientemente reforzante y motivador eso que acabas de describir como para que, incluso sin que haya una experiencia de trauma, la persona se enganche a esa sensación constante.
A ver, también están los temas de personalidad. Quiero decir, cada uno tiene su temperamento y su carácter que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Claro, si una persona tiene unos rasgos más obsesivos, unos rasgos más impulsivos, ¿no? O sea, ahí también la personalidad también tiene pues su influencia, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de personalidad, vamos a hablar de apego, vamos a hablar de trauma. Entonces, claro, ahí todo eso tiene su conjunto que puede ayudar también, ¿no? Sin embargo, si tú tienes una personalidad más impulsiva y te pones a hacer todo esto que decimos, siendo jovencitos, ¿eh? Porque luego más adelante pues hay otros factores que influyen también, ¿no? Pero si tú tienes una personalidad más impulsiva, pero a ti en tu casa te ven que tú haces esto y tienes una familia estable que lo puede regular y te puede colocar, no pasaría tampoco nada, ¿sabes? El problema es cuando... Y de hecho hay familias, ¿no?, que ocurre esto, que pues los chicos o las chicas se ponen más impulsivos o se ponen más obsesivos y la familia ayudando se recoloca todo. ¿Vale? Porque claro, también hay una influencia, hoy en día hay una influencia muy a nivel social con la imagen, y eso no podemos quitarlo de la ecuación, ¿no? Es decir, sí es muy importante, porque hoy en día es súper importante, las redes sociales, el Instagram, quiero decir, todo eso no se le puede quitar la importancia que tiene. Entonces sí, claro, obvio. Sin embargo, si tú tienes este tipo de rasgos de personalidad y no hay nadie que soporte, que apoye el que tú puedas recolocarlo, ahí también empieza un problema, ¿sabes? Entonces, claro, no todo es trauma, como me dice alguna vez alguna persona, pero ¿cómo? ¿Es que todo va a ser trauma ahora? Digo, a ver, no todo es trauma. O sea, el trauma son solo aquellas experiencias de vida que te han dejado huella. El tema es que tú sepas cuáles son, o que tú creas que no tienes ninguna experiencia de vida que te haya dejado huella, y luego cuando miras dices tú, es que no sabía que me había afectado esto tanto, ¿no? Que eso es otra historia. Pero no todo tiene que ser trauma. Pero no sé si me entiendes, ¿no? Que también es una combinación puede llegar a desarrollar también todo esto, claro.
También depende, lo que se entienda por trauma, porque, por ejemplo, antes también lo decía un poco, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y está pensando, vale, pero a mí nunca me han hecho bullying, yo no tenía un sobrepeso, entonces, ¿por qué tengo esto? No, se supone que no me debería pasar, ¿no? Y no es exactamente así. Hemos puesto ejemplos como muy representativos, pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una chica en consulta que era como... pues una tía como a ojos de cualquiera, una adolescente súper normativa, sacaba muy buenas notas, con amigos, con un físico normal, o sea, no, pues normativo. Y de repente llega la cuarentena, empieza a hacer, por hacer algo, empieza a hacer ejercicio y tal, baja de peso y lo que tú dices, vuelve y empieza a desarrollar un trastorno de anorexia brutal. Y dices, aparentemente no hay historia de trauma. Bueno, la historia de trauma en este caso de esta chica es más bien como por negligencia, es como el... ella lo que me recuerdo que me decía es que yo nunca me había sentido tan yo como ahora que tengo el trastorno de anorexia, ¿no? Es decir, como que de repente el trastorno de anorexia le había dado una identidad, un sentirse de una manera muy concreta, sentirse reconocida en algo que hasta ahora no había tenido y visiblemente no había nada, digamos, aparentemente grave en su historia biográfica, pero en verdad sí, había un vacío.
Claro, es decir, claro, cuando tú estás diciendo eso a mí empiezan a aparecer un montón de ideas y empiezo a pensar, claro, y entonces, ¿cómo es que esta chica nunca se ha sentido validada a ese nivel? ¿Cómo es que no le ha llegado nunca ningún refuerzo a ese nivel? ¿Cómo una persona solo se va a poder sentir ella misma cuando se llega a enfermar? ¿Dónde estaba la familia? ¿No? Porque la validación llega de tu familia, el refuerzo de ser tú mismo te llega de la familia. ¿Dónde estaban sus padres? ¿No? ¿Y de dónde viene ese vacío? ¿En dónde esa chica aprende a tener un vacío en su vida? ¿Con qué contacta ese vacío? ¿Con soledad? ¿Con qué contacta ese vacío? Entonces, claro, si tú tiras, dices, uy, aquí hay tema de apego. ¿Dónde estaba su familia todo este tiempo? Que ella tiene que llegar a ese punto de yo me siento yo misma cuando yo me centro en el control de la comida, en el control del cuerpo, y así soy yo misma, ¿no? Y tú misma la encuentras ahí, ¿dónde estaba todo lo demás? ¿Sabes? Entonces, si te pones a mirar, no le llames trauma, pero ahí pasa algo, ¿no?
Totalmente sí, totalmente sí. Has dicho una cosa también que es muy interesante, ¿no? Que es el tema del uso de las redes sociales, toda esta presión que ejerce sobre la imagen. No sé si incluso... tú percibes que, claro, ahora en las redes sociales tú cuando subes una foto la puedes llenar de filtros, de movidas. ¿Crees que eso te podría convertir en ese yo ideal? No sé si me explico. Como que se produzca una distancia entre... me empiezo a creer lo que estoy proyectando en las redes sociales sobre cómo es mi cuerpo.
Bueno, y de hecho yo he visto más de una vez, ¿no?, de que las personas se acaban convirtiendo en el filtro que utilizan. O sea, ponen un filtro y se van convirtiendo en su propio filtro, ¿no? O sea, bueno, pues hay casos en los que la persona acaba haciendo cirugía y la cirugía acaba yendo hacia el objetivo de su propio filtro y acaba siendo la misma persona. Porque claro, muchas veces los filtros distorsionan muchísimo la imagen de la persona. Y en ocasiones acaban haciendo esto, se acaban convirtiendo en su propio filtro.
Claro. Claro, pero en el caso de un chaval o una chavala que no puede operarse, el confundirse mentalmente y llegar a pensar que es la de las, de alguna forma, ¿no?, que es la que está proyectando y que luego cuando se mira al espejo, pues siente una terrible angustia porque lo que ve no se corresponde con lo que hay en Instagram.
Claro, y toda la razón. Ese es el problema, ¿no? Sobre todo en los que son, bueno, iba a decir los más jovencitos, pero hoy en día ya ni se sabe, porque hay muchas personas que se acaban confundiendo y no depende solo de la edad, ¿no? También depende, claro, pero tú ahí, bueno, nosotros que ya nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no?, ya vamos a buscar mucho más atrás. Es como, no atrás en el tiempo, sino atrás dentro, ¿no? O sea, detrás de todo eso que se ve, ¿no? Y ahí es como, claro, pero si un chico y una chica se ve y ve mucha distancia entre lo que ve como ideal y lo que es de sí mismo, claro, ahí hay todo un problema de autoestima y autoconcepto. La imagen que ve no se gusta nada, intenta como cambiar lo que ve porque no le gusta, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo de aceptación. Hay un trabajo que no se ha hecho correctamente con esa persona, ¿no? O quién está diciendo que su físico no corresponde a un físico que pueda gustar, ¿no? Porque cuando tú ves a... porque, a ver, Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso de una chica que está afectada, ¿vale? Del trastorno anorexia nerviosa, ¿no? Y sigue pensando que su culo es enorme, ¿no? Mi culo es enorme, 34 kilos. Claro, el culo ya no es enorme, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es como, ¿pero dónde aprendiste tú que tu culo es enorme? Hombre, pues en mi casa siempre estaban, pasa culo gordo, claro, al final me acabo creyendo que tengo el culo gordo, pero ya no se me va de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí volvemos siempre a la misma influencia, ¿dónde aprende ese chico o esa chica a que su físico no vale y que tiene que buscarse un filtro para aceptarse a través de él? Entonces, no es todo que me puedes decir, claro, entonces todo es culpa también de la familia, no es culpa de nadie y es responsabilidad de todos y todas, ¿sabes? Cuando tú no te gustas a ti mismo es porque has visto en algún sitio que la imagen que te devuelven de ti no es válida, ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces digo, está fenomenal ser como tú eres. Ya, pero no me gusto, ya lo sé, por eso te lo digo. Porque está perfecto ser como tú eres, ¿no? Y el filtro que pones ahí, ese filtro es como un avatar. Escúchame, ¿sabes? Esto no eres tú, eso no es una identidad natural tuya. A ti te reconocen porque eres Alejandro. Si tú te cambias la cara, bueno, pues ponte otro nombre, pues ya no eres Alejandro el de antes. Pero soy guapo, no eres Alejandro para mucha gente, ¿sabes? Entonces, claro, toda esta parte, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene de que a ti no te han validado, porque si te validan, ¿sabes? Por ejemplo, te pongo otro caso, ¿no? Una chica que tiene el cuerpo normal. Quiero decir, normal, para un estatus normal, para una imagen normal, normal como somos todos y todas, que normal hoy en día es sano y es bonito. Bueno, pues ella nunca ha tenido problema con su cuerpo. Y me dice, ¿sabes una cosa? Es curioso, porque en mi grupo de amigas hay un montón de ellas que siempre tienen problemas, siempre han tenido problemas, siempre criticándose a sí mismas. Y yo digo, pero si yo soy normal y yo nunca he tenido problemas. Y yo, ¿sabes por qué creo que no tengo problemas? Porque en mi casa siempre me han dicho, anda, quita, pero si tú eres muy bien hechita y tú estás estupenda, no digas cosas. Y toda la vida he recibido que está bien como soy. Entonces nunca me he planteado lo que se plantean mis amigas y hasta empiezo a dudar si la que también no tendré un problema seré yo porque me veo tan guay, ¿sabes? Si no seré un poco narcisista y digo, no, claro, no, tú eres sana, porque a ti te han dado una devolución de tu cuerpo sana. A ti te han dicho, está muy bien como tú eres, quita, ¿qué te vas a meter en eso? Si eres una persona muy bien hecha, proporcionada, estás lindísima, quita. Y toda la vida me han dicho eso, entonces yo me siento muy guapa, muy bien, normal, ¿sabes? Y mis amigas no. Uh-huh. Entonces imagínate cuánto de importante es esto que estamos hablando.
Totalmente, sí. A raíz de eso que has dicho, del ejemplo de esta chica con sus amigas, no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero... Parece, o sea, a lo mejor yo, porque estamos sesgados por lo que nos dedicamos, pero que esto va en aumento.
Ya. Yeah. Exactamente, sí que está en aumento, tienes toda la razón. Yo también lo veo.
¿Y a qué se lo atribuyes? ¿Por qué piensas que esto va en aumento?
Bueno, porque el tema de la imagen se ha recolocado como una premisa fundamental en este mundo, ¿sabes? Es decir, todas las personas quieren cubrir unos valores físicos, valores me refiero a características físicas que correspondan con aquello que se vende y que se ve, ¿sabes? Entonces, claro, date cuenta que hoy en día vivimos a través de las redes sociales. Las redes sociales es imagen. Entonces, claro, si hay 5, 8, 25, 30 personas que deciden qué es lo que vale y qué es lo que no vale, claro, habrá mucha gente que tenga buena autoestima, buen autoconcepto y te diga, bueno, mira, lo que vale es lo que dice, pero a mí no me gusta. Pero ¿cuántas personas de esas puede haber en comparación con todas aquellas que digan, ostras, pues yo me tengo que recolocar porque eso es lo que vale? Si yo no hago lo que vale, entonces no voy a ser válida. Y se identifican con lo que ven. Entonces, si vivimos en un mundo de imagen, va a haber problema de imagen, es obvio.
Totalmente de acuerdo. Y si encima a esto le sumas que cada vez hay una creencia mayor del control que tenemos sobre nuestra imagen por el acceso a la información temprana, por el tema de dietas y demás, es el caldo de cultivo perfecto para que cada vez haya más problemas de este tipo. De hecho, seguro que lo has visto, ¿no? Pacientes tuyas que se pasan el día en las redes sociales. Y además un efecto muy... O sea, algo que me llama mucho la atención es que siguen, yo los pacientes que tengo con anorexia, siguen otras personas que divulgan sobre anorexia, o sea, pero que también tienen anorexia, y se están todo el rato comparando, en plan, ay, pues yo estoy un poquito más, un poquito menos, hay como una competición ahí virtual entre ellas en las redes sociales.
Y luego hay como una retroalimentación que muchas veces es insana, claro, porque se acaba perdiendo perspectiva de lo que es sano y lo que no lo es.
Y si entonces muchas veces, aunque cambie el físico o el cuerpo, el problema persiste, ¿cómo se soluciona esto? O sea, ¿cómo una persona sana o cómo una persona resuelve su problema?
Claro, cuando una persona cambia su físico y el problema persiste, es que el problema entonces ya no está en el físico, el problema está en otro sitio, ¿no? Ni está en el físico, ni está en el estómago, está en la cabeza. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con esa cabeza, ¿no? Con ese mundo interno, con qué es lo que te lleva a estar todo el tiempo peleándote con tu cuerpo para cambiarlo todo el tiempo. Y por mucho que lo cambias, ves que no funciona. Y que ahora si me cambiase el pecho, seguro que sí. Y ahora si me cambio los pómulos, bueno, ya fijo, ¿sabes? O sea, yo ya ahí ya me doy cuenta que... Y ahora si me inyecto en los labios, no, escucha, eso ya fijo. Y vamos en aumento. Y claro, eso no da resultado. ¿Por qué? Porque te sigue sin gustar. Pero ¿dónde tú no te gustas? ¿En dónde tú no te gustas? Porque hay muchas personas que tienen una nariz de no sé cómo, unos labios de no sé cómo, una frente de no sé cómo y se gustan. ¿Cómo lo consiguen? Ah, pues ni idea. No sé cómo lo logran porque yo los veo fatal. Claro, porque tú miras todo a través del filtro, pero cuando alguien se gusta, y parece un tópico de las psicólogas y los psicólogos, ¿no? Cuando alguien se gusta adentro, da igual como afuera, ¿eh? O sea, más o menos, quiero decir, te quieres aceptar, te quieres ver bien, porque también estás en las redes, o también ves las redes, o también ves a la gente de tu alrededor. Pero cuando alguien se gusta desde dentro, es que no tiene que cambiarse fuera, ¿no? Y parece un tópico, pero es que es real. No es que sea un tópico, es que es real, ¿no? Y hay mucha gente que se cambia afuera y no se gusta. ¿Por qué? Porque no se gusta nada dentro, porque hay algo ahí que no está funcionando bien.
Cogiendo el ejemplo este que has dicho del actor este de La Roca, esa analogía, ¿no?, de que tiene ese yo rechazado en el bullying, ¿no?, de ese chico adolescente con sobrepeso. Si tú tienes esa creencia arraigada en ti de que en el fondo siempre vas a ser esa persona, ¿qué es lo que hay que resolver? A ver si consigo formular bien la pregunta porque es compleja. O sea, ¿hay que ser capaz de despedir a ese yo rechazado? ¿Hay que integrarlo en ti? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Porque al final esa persona siente como que todo el rato vuelve ahí y le hace daño.
Sí, de hecho, hay personas que a lo mejor pues tienen un sobrepeso y van bajando peso y a eso le llamamos el yo gordita o el yo gordito que llevamos dentro, ¿no? Que le digo yo a las pacientes y a los pacientes y me dicen, bueno, pues mi yo gordito me acompaña siempre. Es una cosa impresionante. Yo he bajado, me decía una chica, ¿no? Yo he bajado de peso y ahora estoy bien conmigo misma. Yo me encuentro bien, hemos trabajado muchísimo. Escúchame, yo me voy a un spa con mis amigas y yo siempre soy la más gorda. Y no es verdad, porque lo sé, pero yo siempre soy la más gorda. Y me voy a la cinta a andar o a correr y yo siempre siento que mi peso va a ser... Y no es verdad, es como algo que llevo aquí, es como si tuviese aquí como un sello, ¿no? Como una marca para siempre de yo siempre soy gordita, ¿no? Entonces, claro, eso es... Es como si la persona, lo que decíamos antes, ¿no? Como si queda eso fijado ahí a lo largo del tiempo y acaba siendo como algo desconectado dentro, como si no se llega a integrar, como si la persona va bajando de peso, pero la imagen no se va integrando a medida que la persona va bajando de peso, porque la imagen lleva ahí tantos años, muchas veces muchos años, y cuando consigue es como que no lo integra. Entonces hay que ayudar a integrar esa imagen de la persona. Muchas veces no lo integran porque hay rechazo, vergüenza y preocupación, como tres protecciones. El rechazo porque es el cuerpo al que no quieren llegar otra vez. Entonces, si yo, muchas veces suena un poco como curioso si tú no has tenido esto, pero si lo tienes se entiende perfectamente, ¿no? Porque las personas que lo tienen lo entienden perfectamente. Rechazo porque yo no quiero ser eso nunca más. Vergüenza porque no me gusta nada verme así. Y entonces verlo separado es no integrarlo, porque si lo integro, la preocupación es que yo vuelva a ser otra vez eso. Entonces, si yo consigo tener como esa imagen de mí separada, que está ahí, que yo la sigo viendo porque me sigo sintiendo así, pero no la integro, yo no me arriesgo a volver a ser esa persona. Entonces, esto es como algo psicológico que hay que arreglar, porque eso se tiene que integrar, porque la persona ya no es eso, pero lo separa por si acaso vuelve a serlo.
De hecho, cuando las pacientes hacen todo el rato comprobaciones, en realidad no es para ver que hayan adelgazado, es para comprobar que no han engordado. Es como para alejar todo el rato, echar para afuera esa parte que no, que quieren como todo el rato. A ver si me la puedo quitar, a ver si la puedo echar lejos.
Claro, si cuanto más lejos esté, menos me voy a volver a convertir en eso. Pero claro, eso no es sano porque lo tienen aquí todo el rato. Y entonces están haciendo como comportamientos porque eso está aquí todo el rato. Entonces sigue como de alguna manera el trastorno activado muchas veces porque esto les agobia, les tensa, ¿no? Y les preocupa. Y eso ya no está. Pero no lo saben porque al mismo tiempo es una protección. Entonces, cuando podemos trabajar eso y lo pueden integrar, es como, pero qué agotador. Pero yo estaba haciendo, pues sí que lo estaba haciendo, todo el tiempo defendiéndome de algo que yo ya no soy, pero seguía ahí todo el tiempo, ¿no?
Totalmente, sí. Como un poco como actualizar el Windows, ¿no? Como...
exacto, y también, exacto.
Y también como desanclar el cuerpo de la experiencia identitaria, porque, por ejemplo, siguiendo con el caso este que me gusta mucho, ¿no? Lo del chico de la roca. Él ha asociado la condición, vamos a coger por válido la condición de Mindundi al sobrepeso, pero seguramente hay otras muchas razones por las que te hacían bullying. Por quizás porque estabas indefenso, quizás por otras cuestiones que una persona con sobrepeso o con un determinado tipo de cuerpo no tiene por qué atribuirse a ciertas características de personalidad.
Claro, en su caso, por ejemplo, se veía como la vergüenza, ¿no? Por ser gordito. Claro, la vergüenza te lleva a todo lo demás. La vergüenza te lleva a que asumas que tienes que aguantar la humillación. La vergüenza es que estás más expuesto, ¿no? En la película, por ejemplo, se ve un montón que está más expuesto a que de repente se estaba duchando con el resto y le abran y todo el mundo se ría de él, con lo cual entra en una indefensión adquirida, ¿no? No me puedo defender porque siempre tengo que estar alerta. Entonces, claro, todo esto le llevaba a que él se encogía, y eso que era grande ya, pero él se encogía y sentía que no se podía defender. Y cuanto menos se podía defender, el otro, que como dices tú, era más Mindungi que él, se crecía un montón y le hacía frente, con lo cual, claro, la relación abusiva era mayor, porque el otro se sentía como súper empoderado, pudiendo hacerle bullying a alguien tan grande, ¿no? Entonces era como, el otro era Goliat y este era el pequeñito que le hacía frente a Goliat y aún se sentía como más reforzado. Entonces era como la relación abusiva en él generaba todo el tiempo la sensación de sometimiento. Entonces, claro, el sometimiento, ¿a qué le llevaba a este chico? El sometimiento a este chico le llevaba a comer más, para calmar la ansiedad, el miedo, la vergüenza, la humillación. Entonces, crecía cada vez más, mayor bullying, más sometimiento, y ahí llegó el círculo vicioso que ocurre en muchos casos.
Es que la verdad es que es súper representativo, ¿no? Además, esto que nos pasa a los tíos con el tema de... Yo lo tengo bastante observado también, que vienen mucho menos hombres a consulta, pero los que vienen suelen ser con este rollo del... pues o eso, o de la parte más sometida, vulnerable, soy pequeño, soy poca cosa, soy... o lo contrario, ¿no? O de repente soy el más fuerte, el más chulo, el más poderoso.
Claro.
¿Ves muchos chicos en consulta con temas de alimentación?
Más desde la pandemia. En la pandemia se desarrolla muchísimo la anorexia nerviosa masculina.
¿Y eso por qué?
Mucho más. Por el tema obsesivo se disparó en muchos chavales el tema de estar encerrados, les disparó como una parte de control que les llevó a hacer ejercicio físico. Y entonces focalizan mucho en el cuerpo para bajar de peso, para ponerse bien, canalizando mucho pues en casa haciendo ejercicio físico, se fomentaban mucho, bueno, pues todas las plataformas que daban ejercicios para ponerse más fuertes y mejor, y muchos de ellos entraron ahí y bueno, pues con los componentes de los que antes hablamos, que se dispara el miedo, la indefensión, en casa a lo mejor las cosas tampoco no estaban bien por la situación del COVID y la pandemia, y muchos canalizaron por ahí y perdieron un poco el control.
Sí.
O sea, a base de control lo perdieron. Cuanto más controlaban, más perdían el lugar de control interno y más control mental desde lo más obsesivo. Y ahí se desarrolla mucho la anorexia masculina en la pandemia. A ver, los trastornos de sobreingesta, pues el trastorno por atracón, la bulimia y demás, también, pero ya antes había más también, ¿no? Porque sabemos, bueno, pues por porcentajes, para poner algo general, la bulimia son 60-40. Es decir, 60% suele ser más chicas, 40% más chicos, ¿no? En el trastorno por atracón ya son 50-50, ¿no? 50% y 50%. Sin embargo, por ejemplo, en la anorexia hasta ahora hablábamos de 10 personas, ¿no? 9 eran chicas y 1 era un chico. Ahora ha crecido mucho más el porcentaje también de chicos en la anorexia, ¿no? Entonces, ahí sí que acabamos viendo muchos más chicos en anorexia. Eso fue a mí lo que me llamó más la atención después del confinamiento. Respecto a los trastornos alimentarios, me refiero.
También ocurre que a los chicos les cuesta muchísimo pedir ayuda para temas de alimentación. Yo creo que las anorexias masculinas están súper silenciadas. Imagino que poco a poco la gente se está acostumbrando a pensar que también puede haber de este lado este problema, ¿no? Y de alguna forma decir, oye, tío, ve al psicólogo que se te está yendo las manos, pero generalmente es muy complicado detectarlo en un hombre.
Pero también es un tema más tradicional, ¿eh? Quiero decir, ahora está cambiando mucho la sociedad, sabemos que está cambiando todo, ¿no? En general. Sin embargo, no, yo fíjate, hace muchísimos años que me dedico a esto. Antes de que hubiese este cambio social tan grande, ¿no? Con identidades, con en la anorexia masculina siempre estuvo muy sometida a la crítica y muchas veces en las familias, ¿no? A incluso humillaciones cuando un chico no es lo suficientemente masculino porque está demasiado bajo de peso y actúa como una chica. Yo eso lo he escuchado en muchas familias. Es más tradicional, viene mucho más de atrás. Sin embargo, creo que aún hay un halo de si tú tienes anorexia, a lo mejor tú también puedes tener, ¿no? Pues más una homosexualidad o puedes tener algo más que no has contado. Eso ha sido hasta ahora lo más tradicional. Claro, hoy en día, afortunadamente, las cosas están cambiando mucho en ese sentido. Y ahora, después de la pandemia, yo te digo, hay como toda un incremento, ¿no? De la anorexia masculina, que por supuesto no tiene nada que ver con otras cosas más que con esto que sucede, con todo el susto, con todo el drama que sucedió en la familia, etcétera, etcétera, con cada uno en su tema. Pero yo creo que antes venía mucho más por ahí, en lo tradicional venía más por este lado, ¿no?
Sí, tiene mucho sentido. De hecho, yo los pocos hombres que he visto con trastorno anorexia eran homosexuales. Y supongo que tiene que ver con que hay una licencia mayor a poder decirlo, ¿no? Porque claro, pues sí, pues ya eres homosexual, no vas a entrar dentro de que te puedan cuestionar eso.
Exacto.
Y luego los hombres, pues también muchos casos de vigorexia, eso también... cada vez está más presente. Los hombres heterosexuales yo los que he visto más por el lado de la dismorfia muscular, del tema del volumen muscular.
Y pero ellos no vienen a consulta por eso. No. No vienen a consulta por eso, a no ser que ya haya una gravedad y que ya la vigorexia, ¿no? Esté como pues en algún caso que yo he visto, pues que ya había órganos afectados y no podrían parar, era una persona que se ciclaba para llegar a tener ese cuerpo. Le habían avisado que tenía órganos afectados, no podía parar y tuvo que ponerse en tratamiento porque ya se le había ido tanto de las manos que no podía, ¿no? Y estaba comprometida su salud. Pero si no, es difícil, ¿eh?
Claro, pues están integrados, ¿no? Al final la anorexia, cuando ves una delgadez extrema, te asustas. Pero bueno, como muscular y ponerse tocho está bien, pues...
En primer lugar. Bueno, y toda la aceptación social que tiene eso...
También, sí.
Pero no la quieren soltar, o sea, por mucho que pueda haber ahí una distorsión... Que además en el mundo, por ejemplo, me comentaba, ¿no? Algún colega que sí que trabaja mucho en este tema, no como profesional, ¿eh? Como persona que le gusta ese tema, me decía que es que además, claro, que yo creo que él pensaba, ¿no? Como persona que también practicaba, pues eso, el culturismo y demás, que pensaba que había muchas personas que tenían vigorexia dentro de la gente que practica, ¿no? El culturismo. Sin embargo, también es un punto que no quieren cambiar mientras no sea limitante, porque eso es lo que les ayuda precisamente a llegar a cómo están, ¿no? Y mientras, es lo que decíamos, mientras eso no te limite la vida, está bien, ¿sabes? Ni compromete tu salud, ni compromete tu vida, bueno, cada uno hay que respetar. El problema es cuándo saber llegar al límite, ¿no?
Claro, es que es un tema muy complicado porque ¿qué es limitar? Si al final tú vives constantemente preocupado, vives constantemente en cortisol porque te ha saltado una comida, porque te ha saltado un entreno, porque no has llegado a la repetición X y vives todo el rato, ¿es un estilo de vida? A mí me parece un estilo de vida insalubre, pero sí, al final esa persona pues es funcional, vivirá, se desarrollará, morirá y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero bueno.
Claro, ese es el tema, por ejemplo, eso para mí sería un límite. No tienes tu vida súper limitada. Otra cosa es que la persona tarde tiempo en ver eso, ¿no? Y que luego, además, por ejemplo, en la vigorexia, yo con las personas que he trabajado, pues que también tienen un trastorno alimentario. Quiero decir, al final acaban con unos trastornos por atracón, pues importantes, porque claro, las dimensiones de comida que se meten para poder llegar ahí, las restricciones brutales cuando tienen que deshidratarse, claro, el cuerpo está sometido a un vaivén que cuando muchas veces tienen que parar, bueno, el tema de la comida ahí hay que trabajarlo pues muchas veces, muy frecuentemente, porque claro, se descompensó la manera de poder comer.
Claro, no, totalmente, tiene todo el sentido. Bueno, Natalia, pues interesantísimo. A mí es que esto me encanta escucharte porque, como te digo, llevo muchos años siguiendo tu trabajo. Yo lo del el artículo del yo rechazado ya lo había leído. Si te parece bien, lo puedo vincular aquí en las notas del episodio. Y dinos dónde te puede encontrar la gente.
Pues la gente me puede encontrar en Instagram. Dejadme que lo mire porque nunca me sé mi dirección. Es el NS Centro de Psicoterapia y Trauma, pero yo lo tengo anotado aquí porque si no se me va. Me podéis encontrar en @psicoterapia_NataliaSeijo.
Vale, perfecto. También lo dejaré linkado en las notas del episodio también, ¿vale? ¿Y página web y eso tienes?
Sí, www.nataliaseijo.com.
Perfecto, pues también lo pondré ahí. Lo dicho, muchísimas gracias, trabajazo el que haces, yo creo que nos enseñas mucho a la gente que llevamos un poquito menos de tiempo en este tema y gracias por haber venido al podcast, que seguro que está muy liada.
Muchas gracias, Alejandro, un placer.
Venga, nos vemos. Hasta luego, Natalia.
Chao.